SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Hoy es el día después de la sentencia, el día de todas las reacciones, cuando veremos en el Congreso la última sesión de control al Gobierno de este año, donde Sánchez y Feijóo se enzarzarán seguro después de la sentencia al exfiscal general del Estado, que conocimos ayer y en cuyo detalle vamos a entrar ahora mismo. Pero antes, vamos a empezar por una noticia que hemos conocido esta madrugada, la muerte de una voz clave en nuestra cultura, que ha marcado a varias generaciones y que abrió una vía propia en la historia del rock español. Ha muerto Robe Iniesta, líder de Extremo Duro, tenía 63 años, Pepa Blanes.
Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y liderato contemporáneo en lengua hispana y al cantante cuyas melodías han estremecido a generaciones y generaciones. Dice el comunicado en el que su familia y amigos despiden a Robe Iniesta Ojea, conocido como Robe, el carismático fundador y alma de Extremo Duro, que ha muerto este miércoles a los 63 años. Publicó discos emblemáticos con la banda como Del Toya, Gila o Yo, Minoría Absoluta, consolidándose como un referente del rock español. A lo largo de su carrera se destacó como uno de los letristas más influyentes del panorama español, capaz de transformar sus experiencias personales en conflictos existenciales que acompañaban a toda una generación. Poesía directa y visceral, como le gustaba decir.
Pues esa es la noticia con la que despierta el día. Ha muerto Robe Iniesta. 19 días después de que lo condenara, el Tribunal Supremo publicó ayer la sentencia contra Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, por la filtración del correo del abogado del novio de Ayuso en el que reconocía dos delitos de fraude fiscal. La tesis del Supremo es que cometió un delito al intentar combatir el bulo, la noticia falsa, que difundió Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, en la que aseguraba que la Fiscalía estaba ofreciéndole un pacto a Alberto González Amador. Era al revés, su abogado reconocía dos delitos y proponía un acuerdo al Ministerio Público.
5 de los 7 magistrados consideran que García Ortiz filtró él o alguien de su entorno y con su consentimiento, dice, ese correo. Que se lo filtró a la SER, a pesar de que el periodista de la SER que dio la información, Miguel Ángel Campos, lo desmintió en el juicio. El tribunal da veracidad a Campos y al resto de periodistas que negaron que el filtrador fuera el fiscal, pero llegan a la conclusión de que tuvo que ser él quien lo hizo o quien lo permitió, porque no ven alternativa razonable, aunque no hay ninguna prueba que lo acredite. Esta es la conclusión del Supremo, de la que discrepan las dos magistradas que han emitido votos particulares porque creen que al fiscal se le condena por una hipótesis.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
La sentencia condena a García Ortiz por una filtración que da por hecho que hizo él y también por la nota de prensa posterior para desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez.
Dice esta sentencia que la nota de prensa consolida y hace oficial la filtración que comenzó por el correo, según esta tesis. Los magistrados reprochan a García Ortiz que respondiera a esa noticia falsa, a esa mentira, cometiendo lo que para ellos es un delito. El tribunal se ampara en las prisas por recabar los correos, en que los conocían muy pocas personas, en el borrado del teléfono de García Ortiz y en su negativa a contestar a las preguntas de las acusaciones.
Las magistradas que discrepan de la sentencia creen que la publicación de la nota de prensa no es delito e insisten en que no hay ninguna prueba contra García Ortiz.
De manera que dejan por escrito que las conclusiones que alcanzan los otros 5 magistrados suponen, a su entender, una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Y que en concreto, con la llamada telefónica de Campos, optan por la opción más perjudicial para el ya exfiscal general.
El Partido Socialista dice que acata la sentencia, pero no la comparte. Pedro Sánchez salió anoche a defender de nuevo la inocencia de García Ortiz, a pesar de la condena.
Cree el presidente del Gobierno que hay que poner el foco en Isabel Díaz Ayuso.
¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo.
Ayuso dice que ha funcionado el Estado de Derecho a pesar de Pedro Sánchez.
Es muy triste que hayamos tenido que llegar a esta situación. Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político, que estas prácticas no pueden consentirse y que por eso han dado la vuelta al mundo. Esto hace caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal y no nos podemos acostumbrar, por tanto.
En lo que respecta a la causa por fraude de su pareja, de González Amador, el Supremo lo deja claro, no podrá utilizar esta condena para intentar anular su proceso por fraude. Pedro Jiménez.
El Supremo frustra en esta instancia que el novio de Ayuso pueda, y es literal, obtener algún rendimiento defensivo de este proceso de cara al que se sigue contra él. Se refiere al juicio que tiene a la vuelta de la esquina por un presunto delito de fraude fiscal cometido al dejar de pagar al fisco 350.000 euros de los 2 millones que se embolsó con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Serán los juzgados de Madrid los que analicen las consecuencias, pero aquí la sentencia reprocha a Alberto González Amador los tintes exageradamente tremendistas que usa para reclamar la vulneración del derecho de defensa con la filtración del correo en el que admitía sus delitos. La sentencia reconoce que el contenido del mail nunca debió hacerse público y que puede lastrar sus estrategias defensivas, pero basta, añade, con la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje.
Así empieza el miércoles, es 10 de diciembre.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
La falta de unanimidad en la resolución, lejos de calmar los ánimos en la Fiscalía, ha aumentado la brecha que ya separaba a los fiscales. Los representantes de las diferentes asociaciones pasaron anoche por Hora 25. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. La asociación mayoritaria cree que se ha hecho justicia, pero el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Félix Martín, dijo anoche que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del fiscal y que se ha invertido la carga de la prueba.
Nadie tiene que demostrar que es inocente. Es el Estado el que tiene que demostrar la culpabilidad sin ninguna duda. Y esto no por probabilidad, sino con una certeza.
Dice que la sentencia se basa en una hipótesis y no en pruebas sólidas. Esto lo negaba anoche con rotundidad la presidenta de la Asociación Conservadora, la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria.
Me parece que se hace un esfuerzo por parte del tribunal de desgranar todos los indicios existentes, invalidar, por así decirlo, aquella oposición que se hace por parte de la defensa respecto a las pruebas aportadas por la acusación y al final una conclusión de condena.
Ella es Cristina Dexeus. Estuvo también en Hora 25 el catedrático de Derecho y exletrado del Constitucional, Joaquín Urías.
Todo el mundo sabe que es una sentencia en la que no solamente se está juzgando un caso de posible revelación de secretos, sino que tiene mucha más trascendencia. Fíjense que a diario en nuestros tribunales se están filtrando cosas mucho peores. Todo se filtra en España. Muchos de los que han firmado esta sentencia, cualquier periodista sabe que son los primeros que filtran.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
El hombre que redactó los protocolos para residencias de ancianos durante la pandemia en Madrid, los famosos protocolos de la vergüenza, declaró ayer ante el juez que él sí advirtió de que eran discriminatorios. Ayer tenían que declarar otros dos exaltos cargos, pero no se presentaron.
Entre ellos el responsable de firmarlos, que era Carlos Mur. No declaró ni él ni el entonces responsable del Suma 1-2, porque el juzgado no es capaz de localizarlos. La acusación va a pedir una orden de busca y captura.
Radio Madrid, Lidia Payo.
Martínez Peromingo, que fue quien redactó los protocolos, declaraba este martes que eran discriminatorios y que así lo avisó en reiteradas ocasiones. También que la mayoría de las residencias no estaban medicalizadas por falta de recursos. Alejandra Jacinto es abogada de las familias.
Básicamente lo que ha hecho ha sido incriminar a Mur, defender que los protocolos eran discriminatorios porque excluían y discriminaban a las personas que en función de sus patologías, en función de su dependencia, no debían ser, no eran aptos para ser trasladados a hospitales.
A la salida de la vista, Ángela, hija de un residente fallecido sin ser derivado al hospital, valoraba la ausencia de dos de los investigados.
Que son unos verdaderos impresentables, pero quien fue capaz de aprobar aquello eran homicidios encubiertos, pues es capaz de todo, sin ningún tipo de empatía.
Es la tercera vez que Carlos Mur y Pablo Busca eluden la acción de la justicia, por lo que las familias han solicitado al juzgado que emita una orden de búsqueda y captura contra los dos exaltos cargos del gobierno de Ayuso.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
El Ministerio de Sanidad va a poner la lupa sobre el Grupo Quirón en la Comunidad de Madrid. Casi un tercio de los hospitales públicos en España están ya gestionados por empresas privadas y ahora el Ministerio de Mónica García quiere ampliar la investigación por el caso de Torrejón a todo Madrid. Preocupan varios puntos de España, sobre todo la capital y la Comunidad Valenciana. Mariola Lourido.
La ministra de Sanidad considera que Madrid y en menor medida Valencia representan los desmanes y la depredación que están haciendo las empresas privadas de la sanidad pública. Mónica García ampliará la inspección iniciada en Torrejón también a los hospitales madrileños gestionados por Quirón, el grupo relacionado con el novio de Ayuso.
No son rencillas entre directivos, es el resultado de un modus operandi que intenta parasitar nuestro sistema público a través de la cuenta de resultados de las empresas privadas. Quirón y Rivera son las dos caras de la misma moneda.
La colaboración público-privada ha pasado de ser un recurso excepcional a una práctica estructural, advierte un informe de Sanidad. El 30% de los hospitales del Sistema Nacional de Salud están gestionados por la sanidad privada. El gasto en estos centros ha aumentado un 84% en una década hasta llegar a los 5.000 millones de euros.
7 y 10 de la mañana, 6 y 10 en Canarias. Miles de médicos afrontan hoy la segunda de 4 jornadas de huelga convocadas para protestar contra el nuevo estatuto marco que propone la ministra Mónica García.
Según los convocantes, el seguimiento ha estado por encima del 60%, por debajo del 35% según los gobiernos regionales y con servicios mínimos del 100% en urgencias. La ministra insiste en que el texto incorpora todas las demandas de los profesionales que están en su mano atender, porque otras dependen de las comunidades o incluso de otros ministerios.
Coincidiendo con esta huelga, Cataluña atraviesa la que es ya su peor epidemia de gripe de los últimos 15 años. Desde hoy es obligatorio llevar mascarilla en los centros de salud, hospitales y residencias de mayores, como medida para intentar frenar los contagios. La previsión es que el número de contagios e ingresos siga subiendo. Radio Barcelona, Soledad Domínguez.
El incremento de casos de gripe empezó hace 6 semanas, pero en los últimos 7 días el crecimiento dibuja una curva casi vertical. Se han detectado 308 casos por cada 100.000 habitantes. La semana anterior hablábamos de 138 casos. Por grupos de edad, donde el virus está circulando más intensamente, es entre los niños de hasta 14 años, aunque la mayoría de hospitalizaciones afectan a los mayores de 60. El pico de contagios supera el de las 3 temporadas anteriores. Por eso Salud ha decidido rescatar el uso de la mascarilla, que será obligatoria a partir de hoy.
En solo 9 días, 5 mujeres han sido asesinadas en España por violencia machista. La última se llamaba Sayuri, tenía 36 años y su marido la mató ayer en el piso donde vivían en el Hospitalet del Llobregat. Se ha decretado un día de luto oficial. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
Banderas a media asta y actos suspendidos en el Hospitalet por el crimen de Sayuri, que tenía 3 hijos en Colombia, su país de origen, y que ahora son huérfanos de madre. Hacía 2 años que la joven había llegado a Cataluña para trabajar. Aquí vivía con su tía y su prima, haciendo trabajos precarios para poder enviar dinero a su familia. En marzo llegó también su marido, que ayer a las 6:30 a.m. la asesinó. Tuvieron que ser sus familiares desde la calle ante el piso que compartían con ella y que revisaba la policía quienes dieran la mala noticia a los padres de Sayuri por teléfono, entre lágrimas y sollozos y sin ningún tipo de ayuda psicológica ni municipal ni de la policía.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
En este tramo de radio llegan desde Extremadura con José Emiliano Barrena. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y desde Galicia con Ricardo Rodríguez Richi. Buen día.
Hola, buen día, Ángel.
Voy a empezar contigo con esa sorpresa que ha dejado los temporales, porque en Muxía se ha descubierto una baliza enorme, que acabo de ver la imagen, sí, de 6 metros procedente de Estados Unidos.
Una enorme baliza de las que se utilizan para señalar las entradas y salidas en los puertos ha aparecido en un acantilado de la playa de Nemiña, en Muxía. Lo curioso, Ángel, es que esa baliza procede de algún puerto estadounidense y llegó a la costa gallega arrastrada por los fuertes temporales. 6.000 kilómetros de distancia ha recorrido a través del océano, la distancia que separa ambas costas, hasta ser descubierta este martes por un antiguo percebeiro. La virulencia de los temporales no ha afectado, eso sí, a la placa de la baliza, que sigue luciendo con el nombre de procedencia. Las olas la dejaron encajonada contra las rocas en un lugar que se conoce como Furado Grande, en la punta de Almacén, un agujero grande que ahora está cubierto por esa enorme baliza de color rojo.
Realmente es que es enorme, arrastrada durante, sí, todos estos kilómetros. Alejandro Sanz ha recibido el Escobón de Oro, que entiendo que es una escoba, en Jarandilla de la Vera.
Una distinción que le ha otorgado la localidad cacereña de Jarandilla, que se otorga con motivo de la fiesta de los escobazos, declarada de interés turístico nacional, un premio con el que se reconoce la labor del artista, el cual ha llevado el nombre del pueblo allá donde va. Y es que Alejandro Sanz tiene una casa en este municipio extremeño desde hace casi 20 años, aquí prepara sus giras y hay vecinos que trabajan en su finca. En la localidad lo consideran un vecino más.
Sabéis que os quiero mucho y que allí he encontrado un remanso de paz y un montón de amigos, y quiero agradeceros este reconocimiento tan bello. Disfruten mucho de sus fiestas, que son maravillosas, únicas en el mundo.
Manuel y Pepa, los tíos del artista, han sido los encargados de recoger el premio, que pasan todo el año allí en Jarandilla. Alejandro Sanz agradecía este premio, el cual ha bautizado este paraíso extremeño como la Toscana extremeña.
Y ahora que seguramente están pensando en los menús de Navidad, trucos, Richie, para cocinar bien el marisco.
Pues estamos en los días en los que más marisco se compra de todo el año. Ya sabes que hay que lo congela Ángels para cocinar en los días principales de la Navidad. Y como en todo en la vida, cocinar bien el marisco tiene sus trucos. Hay que fijarse bien en la procedencia y tener en cuenta que mariscos, como las centollas, nécoras o los bogavantes, hay que comprarlos vivos. Importante también la forma de cocción. Lo más adecuado sería hacerlo en agua de mar, pero podemos simularla añadiendo 60 gramos de sal por cada litro de agua. Nos lo cuenta el chef Alex Méndez.
Lo primero, que esté vivo. Lo segundo, cuando lleguemos a casa, lo cocemos. ¿Cómo se cuece este marisco? Mirad, en agua de mar. No tenemos agua de mar aquí, entonces la vamos a simular. Vamos a poner 60 gramos de sal por litro.
Un par de trucos más, añadir siempre un poco de laurel y no echar el marisco vivo en el agua hirviendo para evitar que se desprendan las patas y que quede demasiado salado. Si seguimos estas recomendaciones, sinónimo casi casi de éxito asegurado estas Navidades.
De triunfo. Y llega uno de los momentos más especiales del yacimiento de Huerta Montero, una cámara funeraria prehistórica en la que el sol de invierno se va a colar en los próximos días.
Fijaos, el monumento megalítico con más de 4.600 años de historia, ubicado en la localidad pacense de Almendralejo, vive durante estos días el momento más especial y mágico del año, con el solsticio de invierno. Durante esta semana son los únicos momentos donde los rayos de sol iluminan la cámara funeraria. El sepulcro, descubierto en 1988, está considerado como uno de los enterramientos colectivos más singulares de la península ibérica. Para poder verlo hay que ir de 9 de la mañana a 10 y media, si no, el sol no entra.
Si no, no lo vamos a ver. Richie, José Emiliano, gracias.
Adiós. Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone la segunda parte de una serie.
Después de una primera temporada que fue todo un éxito de crítica, premios y espectadores, vuelve La Ruta, la serie que se centraba en esa ruta del bacalao valenciana y en los jóvenes que la vivieron. Ahora hemos cambiado de década, estamos en los 90 y despacio nos vamos a Ibiza.
Dentro de Ibiza hay como varias Ibizas, ¿vale? Como contenidas, por lo menos 5.
Álex Muner sigue siendo el personaje que vertebra esta ficción creada por Borja Soler, donde le vemos enfrentarse a una crisis de madurez ante la paternidad, mientras compite con los DJs ingleses que han colonizado la isla y recuerda a su padre, al que nunca conoció.
El contexto de esa Ibiza nos permitía realmente explorar muchas cosas. Y ya os digo, o sea, a nivel emocional de estos personajes, que se encuentran allí, ¿no? En una España que parece que está mirando al futuro, aunque todavía no, en plena dictadura. Pero hay esta especie de oasis que significa Ibiza, ¿no?
La serie transita entre los 90 y los 70, cuando empezó en pleno franquismo la construcción masiva en una isla que hoy grita ayuda por todos lados, infectada de turistas y de ladrillo, y de nuevo la fiesta y la música tienen en esta temporada un gran papel.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.